Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Es 6 minutos pasan de las 12 del mediodía y a los golosos les va a encantar esta excursión que nos vamos a hacer ahora.
¿Te vas a
Madrid?
¿Dar una alegría?
Te voy a dar una alegría, Gutiérrez. ¿A ti te gustan las torrijas?
Hombre, por favor, bueno, qué pregunta.
Bueno, pues a quien le gusten las torrijas, que no pierda ripio de lo que les vamos a contar, porque se ha puesto en marcha el segundo concurso sobre este postre que organiza la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid y ACIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Van a valorar para esas torrijas pues el sabor, la textura, el aspecto, pero también otros aspectos de los profesionales, porque para eso lo juzgan profesionales, como la limpieza o la organización del trabajo que llevan a cabo los reposteros. Y Gloria Talavera, no sé si has tenido la suerte de probar alguna de esas torrijas, Gloria.
Afirmativo. Estupendas. He probado ya las de corte tradicional, porque han comenzado ya a realizarse, como decíamos, en las cocinas de esta Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Aquí ha comenzado a las 9:30 este concurso con 26 participantes, en diferentes modalidades, porque se están haciendo torrijas tradicionales, innovadoras, sin gluten, y también una categoría para aquellos cocineros que lo que hacen es trabajar en los restaurantes. Juan Antonio Martín Molero, que nos encanta la torrija y que vamos a probar, bueno, distintas modalidades, porque claro, en cada casa se hace también de una manera, esa es la idea, ¿no?
Bueno, vamos, hola, buenos días. Vamos a potenciar sobre todo el consumir torrijas en Semana Santa, que esto es lo que tenemos que hacer, un dulce tan clásico, pero a la vez tan castizo y tan de Madrid.
La base, claro, no puede ser otra que la de pan, eso está clarísimo, ¿no?
El denominador común van a ser los tres ingredientes, pan, leche y aceite. De ahí vamos a partir con la torrija y luego ya pues todo lo que seamos capaces de aportar a este dulce.
Habéis querido comenzar con la tradicional porque sabéis también que es la que más se consume, ¿no?
Bueno, la tradicional, como es lógico, es la que más se consume porque es la que más conoce todo el público, pero no dejamos de también hacer una sin gluten. Vamos a ver cómo el público lo va demandando, una innovación y una de restauración.
El peso oscila entre los 80 y 220 gramos, que ya es contundente.
Hombre, hay que hacer una torrija, una cosa contundente. Bueno, sobre todo hemos querido ser amplios en el peso para poder dar más margen de que puedan hacer más cosas diferentes.
En esta torrija tradicional también se pueden utilizar, bueno, pues ingredientes como la leche, miel, vino, limón, naranja, azúcar, canela, vainilla y nata, según lo que decida cada participante.
Claro, la torrija, como digo, tiene un denominador común, que es el pan, la leche, el aceite. A partir de aquí lo podemos saborizar, pues, sobre todo con canela. Lo podemos hacer con miel, con limón, con cualquier cosa que se nos ocurra. Pero el denominador común, pan, leche y aceite.
Mira, estoy por aquí con uno de los participantes de la berenjena, Juanma Mullón. Tú te vas a presentar, o te has presentado ya, no sé, en la categoría de restauración, ¿no?
De restauración, en la torrija tradicional.
¿Y ya has participado?
Sí, ya hemos participado.
Bueno, cuéntame, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto el nivel?
Pues el nivel es bastante alto, aunque claro, competí contra reposteros que llevan toda su vida preparando esto. Nosotros que somos de restauración, cocineros, normalmente no tenemos esta amplitud que hacemos dos o tres pinitos, como decimos nosotros, en repostería. Pues claro, algo que es tradicional de nuestras madres, de nuestras abuelas, hacerlo a este nivel es un poco más alto. Y entonces, claro, ve otros tipos de platos diferentes al tuyo y dices tú, bueno, no sabemos si va a salir bien o no. El caso es que tenemos que concentrarnos en el sabor, sobre todo.
Claro, porque en la restauración también es muy importante la presentación, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de que tienes que presentarle al cliente un plato que le entre por los ojos, no solamente por la boca.
Gema Fuentes, tú también ya has participado en la categoría de sin gluten, ¿no?
Correcto, sí.
Cuéntanos cómo se ha dado la mañana.
Bueno, yo he participado con una torrija sin gluten, hecha con un brío por mí, sin gluten también, y he hecho una crema pastelera sin lactosa, todo va sin lactosa. Unas tres leches con leche de almendra, leche de coco y leche de arroz. Y un helado de leche merengada. Así que vamos a ver qué tal se nos da.
Muchos ingredientes. ¿Alguna dificultad has encontrado? Claro, no estás en tus cocinas, en las habituales.
Sí, claro. Al final, cuando sales de tu espacio de confort, todo es un poco inestable. Pero la cocina de aquí, de la Asociación de ACIRE, la verdad que nos han acogido fenomenal. Y esperemos que los compañeros también vayan trabajando cómodos, no se pongan demasiado nerviosos.
¿Una hora para realizar 6 unidades, suficiente tiempo o te ha faltado?
Sí, bueno, nos permitían traer cosas elaboradas desde nuestros obradores o cocinas, o sea que nos ha facilitado bastante el trabajo en ese sentido.
Ya las traías ensayadas y probadas, claro, ¿no?
Más que probadas. Mi jefa se ha hinchado a torrijas sin gluten. Mis compañeros, mis vecinos, todo el mundo ha participado de la prueba.
A ver si hay suerte. Y aquí, siguiendo muy atentamente este concurso, está Miriam Hernández, de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, que es también parte del jurado técnico. Te veo muy pendiente, ¿no?, de cada uno de los participantes.
Hombre, es que es muy importante estar pendiente, porque si no, al fin y al cabo, coordinar que todos los concursantes tengan su espacio, que gocen de limpieza, que esté todo bien estructurado, pues estamos un poquillo intentando echarles una mano a la hora de coordinar y supervisar que trabajen de forma limpia y ordenada.
El jurado está en la planta de abajo haciendo la cata, porque claro, no han podido ver quién ha realizado cada una de estas unidades.
No, la verdad es que es algo anónimo totalmente, y el jurado solamente cata según los aspectos estéticos, cómo esté de turgente la torrija, la presentación y esas cosillas. Y nosotros valoramos la parte un poquito más laboral, por decirlo así, mise en place, emplatados, limpieza
y organización, que es difícil, ¿eh?, mantener la limpieza en un postre como esto, y la gente lo sabe por experiencia porque lo realiza en casa.
Y además que son muchos concursantes, y que todos tengan su espacio para trabajar y que esté organizado, y como al fin y al cabo es un espacio muy pequeño, porque son 26 concursantes. Es un montón, así que
a partir de las 3 de la tarde conoceremos los resultados, ¿no?, en esas cuatro categorías.
Esperamos que sí, a partir de las 3 de la tarde, pero bueno.
Ahí al fondo estoy viendo, ¿son las torrijas innovadoras?
Sí, esta es la categoría de pastelería e innovación. Y tendríamos ahí al concursante número 15, que es el que va a salir en breve.
Bueno, pues le voy a entrevistar para que me cuente cómo ha innovado. Queremos saber, en esta categoría, en la de innovación, ¿por qué os habéis decantado? Cuéntame.
Buenos días. Pues mira, me he decantado por una torrija calada con bourbon. Lleva una crema de vainilla y luego un merengue flambeado.
Es lo que estás haciendo ahora mismo.
Nada más, sí, exactamente.
Su elaboración complicada, ¿no?, porque son muchos ingredientes.
Bueno, tienes ya la torrija previamente marcada, calarla, freírla, tener la crema ya previamente también fría, y el montaje. Y en 10 minutos, ya lo ves.
Ahí está, marchando. Bueno, vamos a hablar con otro de los concursantes, en este caso de Viena Capellanes. Tu categoría, la especialidad en la que estás concursando.
Innovadora, la torrija innovadora.
Cuéntame, de algunos detalles.
Voy a hacer una torrija que va infusionada con un chocolate de fruta de la pasión. Y va luego decorado con varios cremosos de canela y una reducción de ron añejo. Y
perdona. Suena muy bien. Estás ahí dándole al huevo, ¿no?
Sí.
Y al aceite.
Sí.
Porque imagino que, claro, son muchas las capas y sobre todo los pasos, ¿no?, que hay que dar para el resultado.
Sí, lleva 24 horas caladas y las gelatinas, todo.
Bueno, aquí tienes a tu compañera apoyando, ¿no?, me imagino, para que todo salga bien. ¿Cómo es el trabajo de preparar un concurso de estas características?
Pues en realidad nos hemos preparado muy bien. Tenemos en las instalaciones, son magníficas en realidad las de Viena Capellanes, y pues tenemos un trabajo, en realidad hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho por este concurso.
Y una tiene que probar mil veces, ¿no?, las texturas, los sabores, a ver si combina bien.
Mil veces hemos probado estas torrijas, pero bueno, va a ver que en realidad, que yo me he presentado en la sin gluten, nos estamos presentando en este año por dos categorías, y él por la innovadora, y el sabor va a ser...
¿Sin gluten también se demanda habitualmente, por vuestra experiencia?
Pues sí, está teniendo mucha demanda, ¿eh? Ha crecido muchísimo el mercado.
Pues me voy a despedir con Juan Antonio Martín Molero, que nos vamos a tener que dar una vuelta por esta manzana de huertas para poder llegar a probar todas.
No te vayas.
Para conseguir probar todas.
Claro, tienes que estar hasta las 3 de la tarde, invitar a más gente.
Por ahí que veo que es plátano, o tú qué has podido ver.
Mira, está metiendo plátano y creo que es un plariné o algo parecido. A mí también me tiene intrigado, la está envolviendo, y bueno, yo creo que va a hacer algo chulo, sí.
Vamos a decírselo y a preguntárselo a David Cristóbal, que por cierto le conocemos porque estuvimos con él con las sardinas también ganadoras de ese concurso de Navidad, que te encontramos aquí, no te esperaba yo, y nos tienes intrigado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás innovando?
Ahora mismo estamos con la torrija innovadora, también hemos participado en sin gluten, y estamos hablando de una sardina,
estamos con las torrijas.
Estamos haciendo una torrija que la prioridad que tenemos es que no la vamos a freír, la vamos a hacer al horno. La hemos caramelizado en una sartén y luego la vamos a envolver en pasta filo y la vamos a hacer al horno.
¡Qué rica! Pinta bien. Begoña, Lipio, que os voy a mandar fotografías, ¿vale? Para poneros los dientes largos. Yo decía que
esa
ya
es
he podido probar las del corte tradicional y muy curiosa también ver cómo, muy curioso, mejor dicho, cómo se elaboran estas de corte innovador, bueno, introduciendo novedades en los productos y, por ejemplo, también en el caso, nos decía el cercadillo, no la van a pasar por el aceite, sino que la van a realizar en el horno.
Claro, muchas hacen ahora, sí, es la moda porque engordan menos y tal, pero luego las ponen bien de nata, ¿eh? Luego.
Sí, sí, sí. Y bien caramelizadas, que estoy viéndolo aquí.
En fin, más sanas, pero yo que sé, que un capricho de vez en cuando no pasa nada.
Eso es lo que he hecho yo, darme un capricho, no más. Sí.
Hace usted muy bien, doña Gloria.
Venga, gracias, hasta luego, adiós.
Gracias, hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos,
yo creo,
días,
que
voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Pasan 19 minutos de las 12 de la mañana y ya está con nosotros Belén Almonacid, que vamos a ver, tienes también con nosotros a Nieves.
Viene de la mano.
Vamos a hablar del pasado.
Por supuestísimo, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y ya sabéis que con ella lo que hacemos siempre es intentar, bueno, pues echar un vistazo a todo lo que se oculta y que ella va descubriendo poquito a poco en ese complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado número 3, donde todos los madrileños podemos acercarnos para descubrir nuestra historia, la historia de nuestro Madrid curiosa, sorprendente, siempre nos encanta. Nieves Sobrino, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. Buenos días, Lipia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nosotros, en fin, deseando que nos den la dote. A ver, ¿cómo es nuestra dote?
Pues yo deseando de contároslo también, así que nada.
Ver, también es cierto, oye, también es cierto, me acabo de dar cuenta que el único que podría recibir, como si dijéramos, la dote...
sería yo, claro.
Por sería eso estoy Alipio, expectante. El único caballero, porque aquí para
tampoco,
casarse...
Tampoco está porque también. Está ya casado, ¿eh? O
bueno, sea, ya. Juanjo está ahí. Y Juanjo también, y, claro, también otro está casado, pero no, vale, bueno, no. Vamos a ponernos en situación de que todos estuviéramos solteros, de que llegara el momento. A ver, si nosotras tres nos quisiéramos casar o nuestro padre
me da la risa floja
ahí por delante los dineros, o mira, por muy guapa, muy maravillosa, muy simpáticas, muy todo lo que fuéramos, nos iba a costar Dios y ayuda a lo de casarnos.
Hombre, pero eso sería en las clases más altas, ¿o no? También en las más bajas.
Se hacía generalmente en las clases medias altas, aunque también es verdad que en las clases más bajas siempre había sus máses y sus menos. Había
un sucedáneo,
es verdad, que con menos poder económico y adquisitivo, pero bueno, también se hacía, y se miraba mucho el con quién te vas a casar, si es de buena familia, si no es de buena familia, si ella es buena, porque claro, aquí siempre es ella la que tenía que ser buena, él quedaba un poco más,
no, un poco
más
igual, así,
un poco
claro,
más desapercibido. Pero
se le eximía,
sí,
¿no?
Se le eximía un poco, sí, efectivamente. Pero sí que es verdad que generalmente este tipo de cosas afectaban a las clases que tenían un cierto poder adquisitivo, claro que sí.
Estamos en el año 1614, el documento en cuestión, una carta de recibo de dote y arras, otorgada por Francisco de Frutos, que era el marido, el futuro marido, a favor de Juana de Prados, que sería la novia, la futura señora esposa de este caballero. Y bueno, pues había que firmarlo esto ante un notario, esto tenía un carácter oficial tremendo.
Completamente, este documento es muy muy importante, se tenía que hacer ante un escribano, tenía que estar formalizado por el contrayente, por el novio, futuro esposo, y generalmente por el padre de la novia, que era quien la entregaba, era el propietario.
Quien la colocaba,
así,
casi.
Efectivamente,
casi, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Y menor que, de lo que pedían.
Claro, y el que se ponía súper contento y súper alegre porque por fin había colocado a una de las hijas.
Ay, ya
sabéis que tener una hija en aquella época era un poco complicado y un poco desgracia si luego no la podías colocar. Entonces la firmaban ellos. Alguna vez también la firma la novia, pero bueno, raramente el que lo tenía que consignar era el que la entregaba y el que la recibía.
Qué triste, de verdad.
Claro que sí, y era un documento tremendamente importante. O sea, aunque a nosotros nos parezca un poco raro ahora todo el tema de la dote, en aquella época y hasta hace bien poquito tiempo, la dote era fundamental para poder conseguir un buen marido. Si tú como mujer tenías una buena dote, tenías muchas más posibilidades de encontrar un buen marido que si no la tenías. Con lo cual, pues bueno, la obsesión de los padres desde que tenía una niña era ir haciéndole esa dote, al margen del ajuar, que era otra historia.
Ah, bueno, porque claro, la dote es económica y es en dinero y en especie,
claro,
¿no?
Exactamente. El ajuar también formaba parte de esa dote, pero la dote también tenía un componente económico y en el documento lo vamos a ver. Es una parte de bienes materiales y otra parte de dinero en metálico.
A mí me da la sensación de que Juana... estaba bien posicionada.
Sí.
Juana tenía
sí, sí,
posibles. ¿Eh?
¿Qué tenía Juana? ¿Qué aportó?
Juana tenía muchos, muchos posibles. Estaba muy bien situada y estos documentos precisamente son muy importantes porque nos permiten hacer una radiografía de cómo era la población en aquel momento, cómo estaban estructuradas las capas sociales, quién tenía más poder adquisitivo, quién tenía menos. Juana estaba realmente bien dotada. No sé si también era agraciada en lo físico.
Porque
pero
foto no
luego,
hay, solo tenemos
no,
el documento
no,
con
no
la
hay
relación de
sí,
todo lo que ella sí, aportaba,
sí,
pero no
sí,
tenemos
sí,
una fotografía ni no, de Francisco
ni sabemos
ni de
si
Juana,
era lista o poco lista,
no,
nada.
Nada, no.
Porque
oye,
dice,
no,
seguramente cuanto menos cuidado, espabilada, más dote.
Sabemos
cuanto menos agraciada, más dote, ¿no?
Que claro, la honra la tenía.
La tenía.
Eso
sí,
lo sabemos porque es fíjate sí, reflejado en el documento.
En
esto,
aquella
sí,
época.
Bueno, fíjate tú.
Aquel, ¿no?
La honra
era
la
muy
tenía,
importante. A ver, la honra en aquel momento era tan importante que este novio, Francisco, paga una cantidad que añade a la dote de 1000 ducados.
¿Eso cuánto era? Al cambio.
Una barbaridad. No, muchos millones de euros, muchos, muchos.
Una pasta, ¿no?
Una pasta. Entonces, a la dote que ella aporta de bienes y de dinero, el novio añade una cantidad, digamos, como regalo extra por su honra. Es lo que se llaman las arras preternupciales. Entonces, no todas quizá podían cumplir ese requisito, con lo cual imaginaros, 1.000 ducados en ese momento es un auténtico dinero.
Ahora, también te digo que esto ya se lo he preguntado yo a Nieves Sobrino off the record y ahora lo comparto con todos vosotros porque me ha llamado mucho la atención. Digo, hombre, digo, ya que es por mi honra, me lo podré gastar yo en lo que quiera. No. Pues no, te lo daban por tu honra, pero quedaba ahí en el matrimonio, al final se lo quedaba él. O sea, que claro, esto es un premio.
O sea, pongo para mí.
Un premio de
pongo para mí.
Sí. A ver, en teoría, la dote no se podía tocar. Y de hecho, al final del documento hay una cláusula en la que el novio se compromete a que estos bienes y este dinero se van a conservar tal y como se los entrega a la familia de la novia.
¿Pero no se podía tocar hasta cuándo?
Nunca. En teoría, nunca. Porque si por cualquier circunstancia el matrimonio se disolvía, se divorciaban, se separaban, siempre de acuerdo con los requisitos que estableciera el derecho civil y canónico en aquella época, la dote tenía que volver a la novia. Entonces, en teoría, el novio se comprometía a conservar íntegramente esa dote. Esa es la teoría, porque la práctica y la realidad es que cuando hacía falta y en casa no había dinero, se tiraba efectivamente primero de la cantidad en metálico y luego pues a vender todas las cosas que se aportaban, que generalmente, y lo vamos a ver, eran cosas muy buenas, de mucho valor. Entonces, se tiraba de ahí y se utilizaba ese dinero. También es verdad que los casos en los que se podía separar o disolver un matrimonio eran contados, con lo cual, te fuera bien o te fuera mal, el matrimonio realmente era para siempre, salvo, sí, ya os digo, en circunstancias muy, muy, muy especiales.
Bueno, en dinero, diríamos que Juana aportaba 19.530 reales, nada más y nada menos, pero a esto hay que sumarle el valor económico de todos esos bienes que ahora vamos a ir comprobando cuáles eran y si eran o no útiles para esa vida en pareja, que yo tengo mis más y mis menos. En objetos, 19.073 reales, casi la misma cantidad que en metálico, diríamos, un total de 38.603 reales, nada más y nada menos. ¿Y cuáles eran esos objetos que aportaba Juana de Prado a su matrimonio con Francisco de Frutos? Hombre, había cosas pues que son muy prácticas. Por ejemplo, la cama de madera. Lo de dorada ya es para darle un poquito más de historia. Cama de madera dorada con su cobertor y sobremesa. El cobertor era una especie de manta o una cobertura de abrigo así para la cama. Una especie de nórdico.
Un enredón, como dicen. El edredón, vale. ¿Y lo de la mesa, cómo es?
La sobremesa debía ser como una especie de mesilla que iba junto con la cama. Ah. Lo que pasa que, bueno, ese nombre ya ha quedado un poco ahí aparcado, exactamente, como una mesilla de noche, una sobremesa que se extendía al lado de la cama.
Normal.
Y la otra, la colcha, una manta, una colcha más o menos fuerte, depende del frío que tuvieran, pero sí, un poco la cobertura, por eso se llama así, para abrigarse en invierno.
Muy bien.
Había que ir adornando la habitación. Obviamente, tenemos ya la cama, tenemos ya la mesilla, y luego tenemos, mira, lo que sería el tocador de toda la vida, pero que recibe el nombre de bufetillo.
Bufetillo, qué
bufetillo
cachondo.
De estrado, que en este caso además estaba hecho con dos materiales muy, muy importantes, ébano y marfil.
Hombre, qué bonito.
Dos materiales preciosos muy, muy caros. Entonces, sí, el bufetillo es un mueble con cajones que servía como escritorio, lo que nosotros ahora podemos llamar como un buró o algo parecido por el estilo. Lo que pasa es que cuando hablan de bufetillo se refieren a muebles pequeñitos que se ponían en un estrado, en una zona elevada de la casa, y a veces servían como adorno o a veces servían como tocador para las mujeres. Con lo cual, yo entiendo que este que se aporta aquí más bien va a ser como tocador para
el mobiliario de la habitación, del dormitorio.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
¿Qué no puede faltar en un dormitorio de recién casados? Los relicarios.
Importantísimo.
Dos relicarios.
Dos relicarios también de ébano guarnecidos en plata. O sea, fijaros que estamos hablando de cosas muy, muy importantes. Las reliquias en el siglo XVII y durante gran parte de nuestra historia han sido muy, muy importantes. Independientemente del fervor religioso que pudieran tener las personas, tener reliquias importantes en casa, pues bueno, era también un punto a tu favor. Así que si además estaban guardadas en relicarios importantes,
mucho mejor,
efectivamente.
A ver, puestos a ponernos, más o menos el dormitorio lo tenemos apañadito, nos vamos a otra sala, por ejemplo, el comedor. A ver, una vajilla o un algo de esto, lo llevamos a día de hoy, me imagino yo que en 1614 todavía más y más bonito.
Sí, mucho más bonito. El documento nos detalla que tenía una especie de vajilla para andar por casa, para los días de diario, pero luego la novia aporta nada más y nada menos que 12 platos trincheros de plata, 2 platos medianos de plata, un jarro de plata y una ollita de plata con su tapa. Los platos trincheros, evidentemente, es para trinchar
para cortar, o sea, que vendrían a ser más o menos como los platos llanos, por decirlo de alguna manera.
Sí, es que se sigue llamando así, además.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, en hostelería el plato llano es el plato trinchero.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí.
Solo que es de plata, es decir, que en teoría esta vajilla se utilizaría...
Bueno, para las fiestas, para el diario no.
No, para el diario no, para fiestas muy, 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 muy contadas.
Vale, hay que buscarle la mantelería.
Por supuesto.
Una cosa
de hilo
bonita.
Por lo menos, ¿no? De hilo para arriba.
Pues mira, gusanillo y alemaniscos.
¿Y eso qué es?
Pues era una especie de tejido que tenía unos bordados muy tupidos. Se parece mucho al damasquinado.
Ajá.
O sea, un bordado muy, muy, muy cerrado,
seguro
muy bonito.
Seguro que bordado a mano.
Por supuesto, por supuesto. No, no por la novia, aunque a lo mejor también
por
sí.
Por
unas monjitas. ¿Ves? Estamos pensando en lo mismo.
Por monjitas, o a lo mejor yo entiendo que por el ajuar que tiene esta novia tenía que tener servicio en su casa. Entonces, probablemente parte del servicio
también
podía hacer también las labores de bordado y de costura. Puede ser, o a lo mejor
podría
ella
ser.
También participaba, porque ya sabéis que la costura y las labores también
era una manera de ocio.
Era un oficio noble para las niñas.
No había tele.
Exacto.
¿Qué voy a hacer? Bordar.
Pues bordar, efectivamente.
Iba a decir una cosa, pero
entre
no
otras cosas.
No.
Supersticiosa no era la novia.
No.
¿Vale? 13 manteles.
Ah.
Y 72 servilletas, pero quedarte con 13, ni 12, ni 14.
Bueno, y lo que le dio tiempo a hacer al servicio,
¿puede
Belén,
ser?
No seas caprichosa.
Puede ser que a lo mejor...
Mira, yo le regalo una a la del servicio, que se fuera a casar o algo.
Oye, pero vamos a ver, si el 13 es un número bien bonito, ¿qué más da que sean 13, que sean 14?
Belén
igual
no hubiera sido como Ángel Nieto, hubiera dicho 12 más
12
una
más
tele.
Sí, me parece fatal que aparezcan 13. 13
bueno,
manteles.
Si lo llego a saber...
Ni uno más ni uno menos.
Si lo llego a saber, no lo pongo.
Oye, ya que estamos hablando de costura y de bordados, ¿acericos? 12 acericos nuevos. Estos son los
acericos son
que conocemos,
para
los de ir poniendo
los
alfileritos,
¿no?
Y estas cosas.
Pues mira, puede ser para eso, pero a mí me parece demasiado, la verdad.
Es que son muchos.
Sobre todo, y como para mencionarlo así específicamente.
Claro, sí.
¿No?
O pueden ser unas almohadas pequeñitas que se ponían sobre las almohadas grandes que estaban en la cama.
Ah, pues eso.
Entonces yo
más,
creo,
¿no?,
que me cuadra un poquito más, teniendo en cuenta que aportó 50 sábanas nuevas y 12 almohadas.
50 sábanas.
50 sábanas.
Madre mía, pusieron una pensión. ¿O qué? Estos de frutos y Juana.
Hombre, me imagino que serán 25 bajeras y 25.
Entiendo.
Y aún así.
Y ajustables, ¿no?
Aún así son.
Hombre, porque van a tener
camas,
muchos hijos.
Claro. Es
digo
que ya,
yo.
Ya no solamente
¿no?
es para ellos, para la cama de matrimonio. Yo también
para
pienso que son
para
las
hijos.
Camas de los hijos que puedan tener, claro.
Hay
y
pobre
sobre
mujer
todo,
que va a tener muchos hijos.
Y sobre todo porque además estamos hablando de que todas estas ropas tenían que durar muchos años.
Ya,
por
pero antes
decir,
duraba, que no
la
había
vida.
Obsolescencia programada
no,
ni nada de eso. Antes
no,
todo duraba mucho.
Mucho más, entre otras cosas, porque todas estas sábanas eran de tela de Holanda.
¿Y eso qué es?
Pues la tela de Holanda era una tela muy buena. Era una tela con mucha caída, muy suave, pero sobre todo era un símbolo de distinción.
¿Pero de qué material? ¿Algodón?
Es lienzo,
seda,
lienzo. Lienzo, pero muy, muy especial. Entonces, quien tenía un ajuar o quien tenía ropa que estaba hecha con tela de Holanda, bueno, es que tenía una categoría y una posición para tenerlo ya en cuenta.
Madre
entonces, pero insisto, que es que esto les tenía que durar prácticamente toda su vida. Entonces,
50 sábanas.
Vale,
pues entonces...
Y 12 almohadas.
12.
Bueno, a lo mejor era gente especial que tenía problemas de cervicales y tenía que cambiar con
que
las sábanas.
Que dormía mucho,
por ejemplo,
de los problemas
no sé,
de cervicales.
Puede ser, no sé. A lo mejor porque también entiendo que serían de distinta dureza. A lo mejor las había blandas,
sí,
semiblandas,
no
más
sé,
duras.
Vamos a seguir
no
investigando.
Vamos
qué nos
investigar.
Aportaba. Porque
pues mira,
estamos haciendo el perfil psicológico de esta gente.
Que me parece fundamental para un recién matrimonio. ¿Quién no se casa? ¿Quién no está empezando a pensar en una futura familia, en un hogar, y no pide que dentro de su dote aparezcan 66 botones de oro esmaltados de negro?
Pues ella. Ella. A ver, los 66 botones es un símbolo de estatus social, más que otra cosa, porque evidentemente botones esmaltados de oro, pues bueno, no se van a utilizar. Podían ser también botones que se pusieran para determinadas...
A lo mejor para unas prendas
muy
de
determinadas
gala, ¿no?
De gala, efectivamente.
Pero son 66
de
botones de oro.
O sea, a lo mejor lleva 33
negro,
en cada
necesidad
lado.
De tapar el oro.
Claro, de tapar el oro.
Bueno, pues el esmalte también era importante. Entonces,
a lo mejor lo hacían a medias. Era como en estas filigranas que se ve el oro debajo, que esmaltan
ser
por encima.
Ah, puede
solo
ser.
Puede ser.
Poca imaginación en el botón. Tú ya existías
en 1614,
no,
¿verdad?
O igual sí, estoy reencarnada. Tú fíjate, para lo que he quedado, oye, si hubiera estado
a base de la piel de esta mujer. Ser Juana.
No, me acordaría de para qué quería yo tanta sábana.
Bueno, a ver, ella también pensó un poquito en ella misma, afortunadamente, porque yo digo tantas cosas, ya que encima ni siquiera me lo voy a poder gastar ni voy a hacer nada, algo que yo pueda utilizar, ¿no? Y creo que había unos pendientes.
Unas arracadas de oro.
Arracadas,
sí, que se han utilizado hasta antes de ayer por la tarde. Son unos aritos pequeños de oro que se utilizaban como si fueran pendientes. Yo es que provengo de un pueblo y en los pueblos, yo lo recuerdo de mi infancia ver todavía a las señoras mayores que iban, bueno, pues vestidas como correspondía a la edad, pero iban con sus arracadas y generalmente eran pequeñitas y de oro. Aritos pequeños de oro. Si alguno habéis tenido contacto...
¡Ay, que va a ser Juana! ¡Qué Begoña lleva pendientes!
No, porque son de plata, son arracadas de plata.
¡Ay, me ha dado un susto!
Y son un poquito más pequeñitas y un pelín más finas que las que lleva Begoña ahora mismo, pero son de ese estilo.
Arracadas de plata.
Era importante, o sea, tener esas arracadas, pues era un símbolo de distinción también. Ya os digo que en el pueblo del que provengo yo, en Zamora, lo llevaban, y os estoy hablando de gente... más tirando a pobre que a rica. Y sin embargo,
y había delantales también.
Sí, hombre. Sí.
¿Se los pondría ella? No, hombre, con este...
No. Oye, es verdad.
Hombre,
no,
no se los iba a poner, no. Ya te lo digo.
Son delantales para guardar. No, son delantales para guardar y delantales bonitos. Delantales, pues a lo mejor en algún tipo de acto de comida o de cena en la que ella, como señora de la casa, tuviera que
aparentar.
Mejor, ¿no? Entonces es un delantal fino, hecho de tela fina y demás, pero no un delantal para meterte a cocinar.
Esos no aparecen en el ajuar,
para nada. Uh-huh. Eso no está.
Abanico de plata también tenemos, con una cadenita de oro. Eso también un poco para ella. Y una alfombra.
Sí.
Alhombra.
En el documento aparece denominada como alhombra, efectivamente.
Bueno.
Sí. Una alfombra, bueno, pues para la sala, entiendo. La estancia probablemente tipo sala de estar, comedor, para... Bueno, la alfombra era importante.
Y esto es de 1614.
Sí, 1614.
Y yo aquí solo os he traído más o menos la mitad de las cosas que ella aporta, porque aporta muchísimo más, pero ya nos hubiéramos pasado. Hubiéramos necesitado una hora para contaros todas las cosas.
Después del programa o para tomar café y seguimos.
Lo dejo, pero solo la última, la zapatilla de estar en casa. Que en esta ocasión sería una especie de chancla con suela de corcho y forro de cordobán, ¿vale? Y eran dos pares de chapines con hebillas de plata. Estas serían, como si dijéramos, las pantuflas de hoy en día.
Sí, parecido. Curiosamente no las llama hebillas el documento, las llama virillas. Distinto, o sea, fijaros cómo el lenguaje ha evolucionado. Sí.
¡Qué bueno!
Entonces, como veis, el documento lo detalla absolutamente todo. O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más barato hasta lo más caro. Todo tenía que quedar especificado ante escribano, para que luego, en caso de que en el futuro la cosa no fuera mal, todo eso volviera a la novia.
Oye, tráete más recibos de dote de estos que nos
muchas.
Ha dado juego. Nos ha dado un juego espectacular.
Pues desde luego que sí. Que en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid lo tenéis todo, ahí en el Complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Nieves Sobrino, que nos tenemos que ir con la música a otra parte.
Bueno, pues nada, encantada como siempre de estar aquí y hasta el martes que viene. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Nieves.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es. La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
de
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Y 40, una menos 20, que es lo mismo, y Sergio Martín Romo ya aquí bailando, como siempre. Vienes siempre trayéndonos musiquita y bailando tú.
Yo me he venido. Con ritmito,
claro,
marchita.
Con mucho ritmo, este ritmo latino tropical, podríamos decir. Muy buenas Alipio, muy buenas Begoña. Me he venido arriba yo con la llegada de la primavera,
claro.
Y digo, voy a traer algo fresquito para que no se nos haga tan largo, que llega el verano, y este verano seguro que ese tema va a sonar. Y mucho, porque esto es lo nuevo de David Lafuente. A David le conocemos como uno de los 5 componentes de Aurin. Él ha empezado su carrera en solitario y este es su segundo sencillo, o ya el sencillo donde él ha encontrado su estilo, su sitio. Se ha ubicado y quiere que todo el mundo lo pasemos bien, experimenta con nuevas sonoridades y vamos a charlar de este nuevo trabajo con él para celebrar esa llegada, como digo yo, de esta primavera que a él le ha pillado un poco con el pie cambiado y le pasa pues como a muchos madrileños que nos están escuchando, que está un poquito resfriado.
Un poquito, sí.
David, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Nuevas sonoridades, decía yo.
Sí.
Ha costado escarbar, buscar, llegar a ese punto donde David Lafuente, por decirlo de alguna manera, es David Lafuente.
Sí, yo creo que también en cualquier aspecto de la vida no encontrarse muchas veces cuesta, ya sea a nivel personal, a nivel profesional. Yo he pasado un poco esa etapa, estaba buscando mi punto musical, venía de Aurin, entonces bueno, estaba acostumbrado a hacer música en inglés, anglosajona, con ritmos muy pop, y de repente pues me vi solo haciendo una carrera latina, que era lo que me gustaba. Pero claro, hay, dentro de la rama latina hay 80.000 millones de sonidos.
Un abanico muy amplio.
Rumbas, bachatas, electrónica, dance, pop, de todo, ¿no? Y al final, bueno, pues había que encontrar un poco el sonido. Acércate, creo que no se asemejaba mucho a lo que yo quería, pero bueno, fue una primera carta de presentación bastante buena, me dio muchas alegrías, tuve la lista de Spotify, los más escuchados, más virales de España, bueno, que tengo muchísimos recuerdos buenos, pero creo que Volverás es más semejante a mí, y tiene un sonido tropical que me encanta, que es para que la gente se mueva, y yo llevo ese rollo showman que me gusta a mí, y levantar el escenario y a la gente, y creo que es un buen tema para primavera.
Dice, llevo rollo showman,
sí.
Y eso que cuando estabais con Aurin,
Latin Boy,
sí, muchos decían, David, que tú eras como el más tímido, el más reservado. Hablábamos de una boy band que, quieras que no, siempre, desde que han existido, desde la historia, siempre se etiquetaba a cada uno de los componentes. Era verdad, no sé, por lo menos daba la impresión de que tú eras el más tímido, el más callado. Y ahora dices que es un auténtico showman y ahora, vamos, bueno, te presentas como un auténtico huracán.
Yo en Aurin tenía esa dualidad, ¿no? Que en las entrevistas y todo esto casi siempre estaba muy callado, nunca hablaba, era como el que más escondido estaba. Pero luego en el escenario sí que tenía siempre esa chispa, ¿no? De moverme, de no saber parar quieto, de levantarme, saltar sobre el escenario, levantar a la gente. Entonces ese punto sí que lo he tenido, pero más en los directos que en las teles y demás, ¿no? Siempre he sido un poco más reservado. Uh-huh. Y también, bueno, éramos 5 y yo habitualmente suelo meter mucho la gamba porque yo soy muy impulsivo.
A ver, define esto de meter la
porque
gamba.
Porque yo soy muy impulsivo. Yo hablo y luego pienso, y muchas veces pues soy muy natural y creo que la naturalidad a veces me puede, ¿no? Y hay veces porque, bueno, tengo que medirme un poco y no estoy preparado, y en ese aspecto como como que a veces destaco un poco. Entonces yo también cogí un poco de miedo a poder soltar algún gambazo, ¿no? Entonces,
sí, de esto de no voy a quedar
sí,
bien.
Sí, me volví como demasiado prudente y en realidad mi espontaneidad es lo que también me caracteriza, ¿no? Y
claro,
yo creo
tú
que
no
eso
te preocupes por eso.
Lo perdí un poco. Y ahora, pues bueno, sí que estoy solo y hago más lo que me sale.
Y ahora te da igual meter la gamba,
claro,
¿o no?
Claro que sí, claro que
para
sí.
Para bien o para mal. Y si te equivocas, pues
¿alguna
te equivocas,
metedura de gamba mítica tuya que puedas contar?
Sí, por ejemplo, mira, te voy a contar. Una de las que te hablo es un día estábamos en un concierto de Vodafone. Además estaba toda la sala roja, las luces rojas, carteles
claro, sí,
de Vodafone,
símbolo de la
el
marca,
micro
claro,
rojo, claro, claro. Todo, las camisetas, todo. Vodafone estaba hasta en el café, encima de la leche, pues ahí ponía Vodafone.
La espumita del café.
La espumita del café. Y yo cogí y dije, muchísimas gracias a Orange por este, por este evento, por habernos invitado.
Pero bueno, eso no es espontaneidad, eso que te despistaste.
Es que te imagínate, pero la cara de mi madre y él estaba como al fondo, en la zona de la barra, había como una barra al fondo, era como una discoteca, donde hacíamos el evento, y mi manager, yo me acuerdo que fue como en las películas estas que se va acercando el zoom de la cámara.
Sí. Que le viste que se agarraba como los murciélagos, no, arriba el tejado,
no
con
sabía
las
dónde meterse, y entonces, bueno, mi anterior manager, y fue muy gracioso. Y luego Blas, para rematar, mi compañero, dijo, no, sí, sí, a Movistar, jajaja. Ja, ja.
Ah, ya para
y
seguir,
ya mi manager ya era como en plan, callaros la boca de una vez, porque me vais a matar.
Venga,
y
a ver cuándo cantan esto.
Bueno,
a ver
después de eso
cantan,
me cayó un rapapolvo, bueno, pero bueno, agaché la cabeza y ya está.
Oye, yo a eso le llamo ser muy Mr. Bean. Yo también soy muy sí, Mr. Bean, sí, que sí, meto la pata o no me tropiezo cuando no toca, pero esto uno es genético, esto lo tiene uno desde pequeño.
Sí,
¿no?
Yo te digo, es por espontaneidad, porque yo muchas veces, pues eso, soy natural y ya está. Y no, nunca soy muy impostado, ni intento aparentar, ni entonces pues soy lo que pienso, lo suelto y ya está. Y a veces, pues mira, pues sale, a veces sale mal.
Para este nuevo sonido de David Lafuente, se ha rodeado de dos grandes de esto de la música latina. Sí. Con ellos hemos bailado muchos éxitos. Bueno, hubo más de un verano o de dos que estuvimos cantando todo lo de Rayos de Sol, que son Jerry Méndez y José de Rico. ¿Cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo empezáis a colaborar?
Pues mira, antes de abandonar la discográfica donde estaba y empezar esta etapa que empezaba así solo, por así decirlo.
A ver, un inciso.
Carrera.
Entonces tú, ¿acaba Aurin?
Acabó Aurin, saqué Acércate
con Warner,
con
¿no?
Warner Music y con mi anterior manager. Y después de Acércate durante varios meses, pues no llegamos a acuerdos sobre cómo dirigir mi carrera, sobre cómo quería yo hacer las cosas y demás. Y bueno, fue de mutuo acuerdo, quedamos súper bien, somos muy amigos y además le guardo muchísimo cariño, muchísimas buenas cosas, les debo todo bueno. Pero bueno, decidimos separar nuestros caminos.
Y
a
tú
partir
coges
de ahí,
las riendas de tu carrera.
Sí, justo ya estaba hablando unos días antes de romper un contrato y demás con Warner y esto, estaba hablando con José de Rico para hacer un tema. Y entonces le dije, mira, quiero buscar un sonido nuevo, ahora que estoy solo quiero encontrarme, renacer, como aquel que dice, y saber qué es lo que quiero hacer. Entonces le dije, mándame temas que tengas, por favor, o los que pueda colaborar, para yo intentar buscar ese sonido que quiero y tal. Y empezamos a trabajar juntos y salió Volverás. Y me dijo, mira, pues tengo un tema aquí que no está acabado, si quieres lo acabamos juntos. Y le podemos decir a Henry que se monte en el tema también y hacemos algo chulo los tres. Y así surgió Volverás.
Que colaboran ellos en el vídeo,
sí,
en
sí,
la
sí,
canción.
Sí.
Mencionabas Acércate, que fue el primer sencillo, que tú nos decías que acumuló más de 1 millón de reproducciones,
sí,
que suena así y que tiene ese sabor agridulce, como tú nos contabas.
Solo dime que estás sola y que no estás con él, que las noches son muy largas y ya me quieres ver. Oh, oh, si te pregunta qué te pasa, solo mende. Si que mi foto te vuelve loca, mami, yo lo sé. Oh. Acércate, desnúdate, que tu sudor acabe en mi piel. Oh, 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 oh. Quiero acabarte mal. Acércate, desnúdate, ahora vamos a hacerlo otra vez. Oh, 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 oh. Quiero acabarte mal.
Quiero acabarte mal.
Y claro, él no sabe, no sabe lo que es no estar encima de un escenario, ¿eh? Claro.
Y ahora
tú no, entonces por eso estás de gira, no te faltan los conciertos. ¿Cuándo vamos a poder verte en directo aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, tengo la gira solo, individualmente, y luego tengo una gira con Junior Ferbelles, que es un chico que apadriné, que estoy lanzando así entre comillas yo, entre yo y él, estamos haciendo su carrera. Y entonces tenemos las dos giras. En Madrid venimos juntos el 2 de mayo.
El día de la Comunidad de Madrid,
el día de la Comunidad de Madrid,
aquí, con Junior
en Galileo Galilei. Y además tenemos como invitados a Lérica y a Sara Serena, que se vienen a cantar con nosotros. Así que va a estar muy guay. Es casi sold out. Supongo que de aquí a un par de de semana ya será soldado.
Todo vendido.
Y ajá, está muy bien, estamos muy contentos y increíble. Pues hacer bolos, aunque sean no sean palacios de deportes, pero claro, son salas míticas y llenarlas ya es suficiente. Hoy en día ya es de agradecer, ¿no?, que se llene.
Claro,
que...
porque un chaval como tú, David, que ha llenado estadios, que has visto cómo la gente, no hacía falta ni que cantaseis, porque la gente ya cantaba las canciones, toda la legión de fans que teníais.
Una cosa impresionante.
¿Cómo afronta ahora una nueva etapa, sobre todo a la hora de actuar en...
Pues la verdad es que muy bien, te digo que estoy muy tranquilo y he aprendido a tener los pies, no en el suelo, sino en el cemento, ¿no? O sea, de los pies, andar con pies de plomo tranquilo, no tener tanta prisa, tanta ansiedad por hacer las cosas, tanta... Antes con Aurin era todo como... se convirtió en una vorágine de cosas de necesito más y más y más. Y ya pensaba...
Como alimentar... A ver, que nadie se enfade a la bestia.
Sí, se perdió un poco el presente porque solo se visualizaba ya el futuro, ¿no? Era como, ya tenemos esto, sí, muy bien, pero quiero esto. Y mañana esto. Y he pasado... Y era... Esa sensación a mí ya no me gustaba porque se pierde un poco la magia, ¿no? De crear, del artista, ¿no? Un artista tiene que llevar su paso, su ritmo y su tiempo. Y hacer lo que siente. Si no, no funciona.
¿De aquella etapa con qué te quedas?
Con
es
todo.
Decir, sobre todo, el hito que... como David Lafuente junto a Aurin, estás muy orgulloso de haber conseguido.
Sí, me quedo con lo que aprendí personalmente, porque yo era un chico que vino a Madrid con 20 años casi, prácticamente.
Desde Granada te viniste.
Con 19
de
años.
De
Pinafuente. y eso, yo vine a Madrid, pues era un chico muy joven, ¿no? Y tropecé muchas veces y estaba rodeado de gente que me hacía bastante mal, no sé, estaba como en un entorno sucio y lo único que me quedó de Aurin es solo lo que aprendí, cómo crecí como persona. Porque la verdad me enseñó muchísimo a crecer, a ser...
Bueno, y habrás heredado Auriners de esta, ¿no?
Y Auriners, claro, ¿no? Mi fan, claro, por supuesto, que les debo todo lo que soy. Y además siguen aquí después de 8 años, ¿eh? O sea, que es muy fuerte. O sea, niñas que a lo mejor, o niños que tenían 16 años o 13, ahora tienen 25, 26.
Claro.
Y me siguen escribiendo, ¿no? Y me siguen diciendo que mira, crezco a tu lado y otro cumpleaños más a tu lado y no sé... Y la verdad es que muy agradecido, muy, muy agradecido.
David Lafuente se nos presenta por fascículos, sencillo a sencillo. Utilizo este símil literario y lo hago por algo, porque ahora también vamos a hablar de su faceta como escritor, porque David también escribe. Bueno, vamos primero con el siguiente capítulo, lo que a trabajo discográfico se refiere, vale. A sencillo. Ahora estamos disfrutando de este Volverás, pero yo creo que ya tenéis casi maqueado, preparado lo que va a ser el siguiente sencillo.
Sí, he compuesto, me he dedicado este tiempo también a componer, cosa que antes tampoco hacía ya y era una cosa que estaba perdiendo mía, que era componer canciones, escribir en casa. Y ahora que tengo tiempo y tengo la oportunidad de hacerlo libre, pues estoy componiendo. Y mi siguiente single está compuesto por mí. Lo compuse hace 3 años.
¿3 años?
Dentro de lo que he compuesto ahora nuevos, ahí están. Se llama Solito.
Solito.
Y era un tema
latino. ¿Lo hiciste tú solito?
Sí, yo solito, yo solito.
¿Dónde nació? ¿Te acuerdas el tema?
Pues no sé decirte ahora mismo exactamente.
¿Te acuerdas si estás ahí?
Bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Vivía en Pacífico, en un piso en Pacífico.
Ajá.
Y ahí es donde lo compuse. Lo compuse en casa, me acuerdo.
Sí.
Y bueno, es un tema que lo tenía guardado 3 años en un cajón, porque era un poco latino y yo no pensaba que iba a llegar tan pronto mi momento. Creía que Aurin iba a durar más. Entonces, bueno, ahí lo tuve y ahora lo voy a sacar. Me lo ha producido Henry Méndez también.
Ah, claro,
me lo
está latino, Henry, ha visto un filón contigo.
Hemos
entonces
hecho ahí un equipo que no veas. Y además que le agradezco todo lo que está haciendo por mí, porque es un tío increíble, de verdad. Que profesionalmente es enorme, pero es que personalmente es un tío con un corazón gigante. Uh-huh. O sea, constantemente no me ha pedido nada a cambio y todo el rato está ayudándome en todo y apoyando mi carrera y eso para mí es muy importante.
¿Qué más tienes guardado?
Así que Solito, sale en mayo.
En mayo, vale, no, Solito, el nuevo sencillo. Y digo yo, ya que me pongo yo a cotillear, ¿qué más tienes guardado ahí en los cajones?
Claro, pues, mira,
¿tienes un tema guardado?
Tengo otro tema que compuse también con Sara Serena, pero que está ahí guardado. Y ahora mismo no sabemos fecha cuándo lo vamos a sacar.
Pues
porque...
con Sara Serena y otra colaboración que verá la luz.
Un tema que hicimos, era más bien para YouTube, yo creo que va a ser algo más para viral, para YouTube, uh-huh, para nuestros seguidores y demás, como un regalo. Era una balada que hemos compuesto entre los dos, también un poquito latina. Y bueno, un montón de cosas. Estoy escribiendo la segunda parte del libro que me has preguntado.
Eso es, porque David...
Hay un libro.
David Lafuente es, uh-huh, también es escritor. Fue lo primero que conocimos tuyo después de la separación.
Bueno, soy ¿cómo se llama? Aprendiz de escritor.
Bueno, ya
con todo mi respeto a los escritores de este
escritor,
país.
Ya eres escritor. Estuvo entre los más vendidos también el libro. En 2016, el año pasado salió
a
la venta,
sí, salió,
¿no?,
en mayo, el 15 de mayo, creo.
La negra historia de Jimmy Mortimer.
Sí.
Así se llamaba.
Libro de fantasía.
De fantasía. Un poco universo Tim Burton.
Sí, tiene una mezcla un poco, digamos, Harry Potter, ¿no? El mundo paralelo, uh-huh, donde una especie distinta al ser humano, en fin. Y el chico es el guardián de una llave que descubre, la cama se da la vuelta, se cae por debajo de la cama y va al mundo de las pesadillas, digamos. Ajá. que es el mundo de los monstruos y demás, y él descubre que es el guardián de la del mundo de los monstruos, tiene que salvarlos a todos y demás. Entonces, uh-huh. bueno, crea una especie de mundo que no existía, uh-huh. que es totalmente autoinventado por mí, y la comida, los transportes, es un poco Harry Potter en ese aspecto, uh-huh. me refiero,
sí,
¿no?
Que es como un mundo que se crea, un universo que no existe, claro, que tú has creado.
Que nadie ha visto en ninguna película ni en ningún sitio. Entonces, bueno, es lo que más me gustó del libro. Y bueno, creo que la gente ha vendido casi 15.000 copias.
Uh-huh. 15.000. ¿Y ahora hace segunda parte o segundo sí, libro? 15, o sea, ¿sigues con ese universo?
Seguimos con la sala,
sí, porque me gusta mucho y además dejé cositas sin
cabos sueltos,
cerrar,
¿no?
Justo en el final del libro. Y bueno, muchas de mis seguidores cuando han comprado el libro y demás no paran de pedirme, por favor, acábalo, que necesitamos saber cómo acaba. Así que bueno.
Oye, ¿y seguiré. Ya no te planteas, por ejemplo, hacer alguna otra versión?
Sí, tengo alguna historia ahí en la cabeza. Lo que pasa es que ahora mismo yo estoy más centrado en la música. Entonces eso fue como una cosa que hice porque me apeteció y demás. Y bueno, quiero cerrar lo que es la saga y después si surge
saga,
alguna...
Saga, espérate.
No, me refiero
la
a
la saga. Que tiene en la cabeza por lo menos tres. A por ver, lo menos tres. Historia.
¿Cuántos libros de Jimmy puede en haber en tu
tres,
cabeza?
Eran tres.
Trilogía en principio.
Pero vale. Yo creo que con dos se queda. Porque por lo que llevo escrito del segundo y demás, yo creo que no hace falta... No soy de tampoco de alargar las cosas. Yo siempre que sacan una película dividida en tres partes para sacar más dinero, a mí no me gusta, porque al final es relleno.
Pero no te lo tomes así, tómatelo como que tres sí, películas. Que si tiene... Cuando te metes en una historia
si
de esas
chicha,
y te gusta, ¿sabes? Pues estás deseando
claro, pero si tiene chicha, sí,
otro
pero
episodio.
Si no,
mira Juego de Tronos.
Alargar por alargar. Madre mía, es que Juego de Tronos, una barbaridad. Pues no. Yo te puedo decir que no he visto Juego de Tronos.
Pues ya estás tardando.
No lo he visto. Todo el mundo me dice que lo tengo que ver, pero no lo he visto.
Ya estás tardando. No, pero yo te preguntaba por versiones musicales. O sea, en Aurin sí que hicisteis versiones. ¿Tú no te has planteado hacer alguna versión de algún tema que te guste? O...
Ah, de cover y eso.
Sí.
Sí, bueno, subí una de Piso 21 que me gustaba mucho a YouTube, que se llama Me Llamas, de Piso 21. Pero sí es verdad que me apetece. Alguna cover sí que subiré en uh-huh. los próximos meses, seguro. Uh-huh. Sí.
Jimmy, el protagonista de la saga, por ahora...
Mortimer.
Jimmy Mortimer.
Sí, Jimmy. ¿Cuántos llevas escrito, por cierto?
El segundo llevo cuatro, seguro, bueno, si luego me los cambian en la editorial.
No, pero
seguro,
¿tú llevas cuántos capítulos escritos?
Cuatro escritos. Bueno. Luego en sucio tengo como ocho, pero cuatro definidos.
Él lleva una libreta roja.
Sí, lleva una libreta.
No sé si tú también eres muy de escribir,
sí,
de llevar
me gusta
libreta,
mucho.
Decir,
y de
ir
papeleos,
y
en casa me encanta.
Para...
Muchas veces no hago una en casa, pero estoy lleno de papeles. Yo no sé cómo lo hago, pero me gusta tanto el papel. Siempre tengo que tener papeles en la mesa, papeles en todos sitios.
Toma, para que estés como
en casa. Dame papel.
Mira, el programa va de 8-1, ahí tienes parte del guión, las pautas, estas 5 horas de radio.
Es verdad, hay veces que imprimo cosas y te digo, ¿para qué imprimo esto? Pero que me hace ilusión tener
porque
papel.
Porque no es lo mismo verlo en papel.
Y ordenado y todo.
Y de guardar, es decir, hablas de tener el papel, pero de guardar cositas, recuerdos,
sí,
desde cuando tú empezaste
un
esto
montón.
De la música.
Tengo...
Porque claro, antes de Aurin hubo orquesta.
Tengo
también.
Una casa donde tengo metido medio piso, porque no me cabía en la mía, y tengo un montón de cosas, de cajas y cajas de Aurin, de recuerdos, de cartas, de fotos, de discos, premios, un montón de cosas. De México, por ejemplo, un sombrerito de paja, de esto de mexicano, un montón de cosas. De todos los sitios que íbamos siempre cogía algo. Y tengo muchísimas cosas, muchísimos recuerdos. Colonias de Aurin guardadas, sin abrir, libros, de todo.
Este tema que suena, Volverás, lo nuevo de David Lafuente. Cantas, dices en este tema, ganas de llenar el vacío que se abrió a tus pies después de 7 años en Aurin, ¿ya se ha ido llenando?
Sí, yo creo que ahora mismo estoy en un momento de mi vida bastante cuerdo, bastante sano, bastante estable. Estoy rodeado de amor, rodeado de gente que me quiere, de mi familia, de mis amigos, de buenos amigos. Y de mucho trabajo, entonces más no puedo pedir ahora mismo. No quiero, ahora mismo ya te digo, no quiero llenar estadio, quiero ser feliz. O sea, hacer mi música, que llegue a quien tenga que llegar y hacer mi camino poco a poco.
Y decir lo que te dé la gana sin
sí,
pensar
claro.
que el manager
sí.
te va a echar la bronca.
Voy a echar la bronca. Sí, totalmente.
Oye, ¿y tu faceta de actor? En los vídeos te vemos, además, muy sin camiseta, que me sales en los vídeos últimamente.
No, ya no, ya me censuré un poco. Porque estaba muy suelto.
Porque
ya.
Tú también, arte dramático hiciste, ¿no?
Sí, estuve un año estudiando en Madrid, en el NIC, en el ajá, Instituto del Cine. Ajá. Pero bueno, hice un añito de interpretación, fue antes de Aurin, año antes de Aurin. Y estuve haciendo varios castings, en física o química, me quedé finalista. Uh-huh. Y estuve a puntito. Pero oye, bueno, luego mira, tuve suerte con Aurin.
Y ya volviendo al libro, a Jimmy Mortimer, esto puede ser, porque se ha escrito muy cinematográfico, ¿lo ves tú tan tentado? Hay proyectos,
ojalá, ¿no?
Se podría, ¿no?
Ojalá,
que esto...
ojalá alguien se fijara de repente hicieran una película, pero yo creo que una película, y no es plan, en plan, ¿cómo se dice? egocéntrico, sino ¿sí? una película del libro yo creo que sería muy cara, porque es un libro, si lo hicieran con efectos especiales humanos, pues sería bastante cara.
Guillermo del Toro, pero bueno, podría...
Si se fijase algún director de estos gordos, seguro, podría quedar guay. O de animación, rollo de animación, de Disney, claro, o...
Te digo.
Molaría.
David,
yo me moriría.
Que me alegro que estés contento, que estés ilusionado.
Sí, muchas gracias.
Que sientas que llevas las riendas de tu carrera profesional. Sí. Y que el 2 de mayo te disfrutamos aquí en
el 2 de mayo que estáis invitados, ¿vale? Si queréis venir aquí, estáis invitadísimos.
Estaremos currando,
vale.
Seguro.
Ya, pues eso es buena señal.
Día de la Comunidad,
es buena señal.
Ahí estamos.
Pero os traemos una copia, os traemos una copia. En VHS, para que la veáis.
Para que no la veáis.
Para que la veáis. Muchas gracias.
Gracias a ti, David.
Mucha
Sergio.
Suerte. Y nada.
¿Qué?
Nada, que tenemos que decir adiós.
Pues ya, venga.
No, dilo tú.
Adiós.
Vale, pues ya saben, mañana a las 8 de la mañana volvemos. Ahora, información.